Pues en este lunes, 19 de septiembre, inauguramos también en Onda Vasca la Semana de la Movilidad Sostenible. Muchos asuntos en torno a este tema que vamos a tratar a lo largo de estos días aquí en este programa y en toda la programación de Onda Vasca. Semana de la Movilidad Sostenible y que en cuanto a vehículos, también, claro que sí, en cuanto al vehículo propio, al privado, al coche, también podemos hablar de movilidad sostenible, claro que sí. Nos vamos hasta el concesionario de Leioa, Formintegi, Iker Aguirre. Iker, egunon, muy buenas.
Egunon, Cheman, ¿qué tal andamos?
Pues bien, hablando de movilidad sostenible, Iker, pero sobre todo queremos preguntarte sobre este asunto, y desde Formintegi en Leioa creo que nos podéis aclarar muchas dudas, porque yo decía antes, no sé si estás de acuerdo, el vehículo eléctrico, el vehículo híbrido, hombre, ya son el presente, pero sobre todo son el futuro, y todos, yo que todavía no tengo ni el uno ni el otro, tenemos que darnos cuenta que el mercado tarde o temprano pasa por ahí, ¿no?
Pues parece ser que sí. O sea, los fabricantes, de hecho, lo tienen clarísimo. Se deja de construir los motores de combustión en breve, de menos de aquí a 10 años. No vamos a tener, en principio, ni diésel ni gasolina. Por tanto, con algo nos tendremos que seguir moviendo.
Claro.
Y está clarísimo que, de momento, el futuro está en el eléctrico, el híbrido enchufable y el híbrido. De momento. Después Dios dirá si salen otra serie de cosas más.
Claro, pero nos está costando mucho a los usuarios, a los consumidores, a los que se acercan por ahí por Formintegi, cambiar el chip en este periodo de transición en el que estamos.
Benetan, sí. Sí, nos está costando incluso a los propios que nos dedicamos al mercado.
Claro.
El miedo a lo desconocido está marcando bastante. Sí es cierto que de año, año y medio hacia aquí ha cambiado o ha variado también, ¿eh? Hace 3 años el índice de los vehículos que vendíamos o eléctricos o híbridos enchufables era mínimo, te voy a estar diciendo un 5% o así. Ahora eso ha cambiado, se habrá multiplicado por 3 o 4. En concreto nosotros, el Kuga PHEV, que es el Kuga híbrido enchufable, es de lo que más estamos vendiendo a día de hoy.
Me he quedado con un detalle que has dicho, bueno, a los consumidores y a nosotros también nos está cambiando el chip. ¿Cómo lleváis este periodo de transición?
Bueno, los que somos un poco más mayores que lo normal, los jóvenes, mis compañeros jóvenes lo están llevando con mucha facilidad y alegría. A mí me está costando un poco más, yo era de los del ruido. Yo era de los del ruido, y entonces ahora esa sensación de que estás conduciendo algo que no suena y acelera, pero una barbaridad, pues me está cambiando un poco el chip, ¿eh? Pero sí, bueno, ya poco a poco nos vamos animando. Y cuando estamos oyendo ahora que, por ejemplo, tenemos Alexa en los coches, y bueno, ya me pilla, ahí sí que cada día estoy más asustado.
Ahí ya te vuelves loco ya.
Sí, sí, sí. Sí.
Es verdad, antes cuando probabas un coche en punto muerto, písale, el ruido y el tubo de escape, claro, eso
el
ya...
El tubo de escape, ¿verdad?
Sí,
hoy... Hoy nos extraña cuando vamos por la carretera y vemos ese humo blanco del acelerón de los coches un poco antiguos,
sí.
Nos extraña a los propios, ¿verdad? Dice, joder, ostras, ¿cuánto estás ensuciando en ese momento?
Claro.
Eso, con un poquito de suerte, ya desaparece. Y si vas detrás de un autobús urbano o de cualquier cosa de hoy en día, que ya no emiten absolutamente nada.
Cierto.
La verdad es que tendemos que tender hacia eso, ¿eh? Y estamos haciéndolo. Nos falta un poquito de infraestructura, quizá en el tema eléctrico. Todos estos coches que aparcamos en la calle, ¿cómo los vamos a poder cargar? O preguntas de esas, ¿no?
Sí.
Pero está claro que vamos a tener que ir hacia allí. Vamos a tener que ir hacia la sostenibilidad, porque, entre otras cosas, a algunos nos apetece y es que no nos va a quedar más remedio.
No queda otra, efectivamente. Luego vamos con esas preguntas de dónde cargar, etcétera, que es lo más habitual, lo más recurrente de la gente. A ver, Iker, diferencias entre híbrido, híbrido enchufable y eléctrico. Así, grosso modo.
Vale. Vamos a empezar por lo más sencillo. Por lo más parecido a lo que hemos estado acostumbrados. Y se llama una hibridación normal. Es un coche de combustión, es un coche que tiene un motor de gasolina o bien diésel, la mayoría suelen ser gasolina, pero que en muy bajas revoluciones y a muy baja velocidad va a empujar con un motor eléctrico, con una batería que tiene. Entonces no va a emitir humo por detrás. Si le vamos a pedir un poquito más, si vamos a pasar a cierta velocidad o si queremos un poco más de potencia, entra a trabajar el motor de combustión, entra a trabajar el motor de gasolina y se comporta como un coche de los que hemos tenido hasta ahora en carretera, por decirlo de alguna forma. Y sin embargo, en ciudad no va a emitir ningún tipo de CO2, pues porque va a estar funcionando el motor eléctrico. Segundo saltito, ya existe el híbrido enchufable. La batería es un poco más grande, y ahí vas a tener tu decisión durante al menos 60 kilómetros para poder elegir tú qué es lo que quieres, que solo vayas en eléctrico, que utilices el motor como un híbrido normal o que vayas en gasolina o en diésel, como sea. Y después ya está el tercero, que solo va a ser un eléctrico, que es el eléctrico puro. Que en ese caso, pues las autonomías ya no tienen nada que ver con las de antes. Hoy hasta se hacen 400 kilómetros con un motor eléctrico, siempre que cumplan las condiciones. Hombre, no vas a ir a 160, no deberías de ir ni en un eléctrico ni en uno de combustión, ¿no?
Claro, claro.
Pero, evidentemente, si hace frío, mucho frío fuera, si tengo la calefacción continuamente puesta y voy a una exploración, pues no voy a hacer esos 400 kilómetros. Pero en un ámbito normal y andando normal y cumpliendo todas las ordenanzas, pues voy a poder hacer 400 kilómetros perfectamente a día de hoy con un coche eléctrico.
Bueno, la siguiente pregunta, obvia y muy habitual también, y la apuntabas tú hace un ratito. ¿Cómo cargamos o recargamos y dónde estos vehículos?
Bueno, podemos recargar hasta en casa. Me refiero, el enchufe de corriente normal podemos cargar. ¿Qué es lo que sucede? Que a la velocidad que va a correr esa electricidad hacia mi coche va a ser mucho más lenta que si tuviésemos lo que vimos en los centros comerciales, el tipo wallbox, que se llama, que la carga, la corriente de carga va a ser mucho más alta. Y después existen, hay dos tipos. El vehículo carga siempre en corriente continua. Entonces, si es corriente alterna, lo que tenemos en casa tiene que transformarlo para meter a la batería en corriente continua. Y existen unos supercargadores, que son los de corriente continua directamente, que en ese caso la velocidad de carga del 15 al 80% pueden ser media hora, 40 minutos. En este caso, igual que en los móviles o igual que en cualquier otra cosa, no nos recomiendan los fabricantes cargar al 100% continuamente el vehículo. Nos recomiendan tampoco bajarlo del 15%, que siempre estén las baterías entre el 15 y el 80, que va a ser cuanto mayor rendimiento van a dar las baterías.
Bueno, bien, pues aclaradas las dudas. Otra pregunta habitual, otra duda de la gente. ¿Hay puntos de carga y de recarga suficientes ahora mismo?
La respuesta ahora mismo es clara, no. No. Se está haciendo mucho esfuerzo por todos los sitios.
Se está trabajando en ello, ¿no?
Sí. De hecho, a día de hoy, el antiguo plan Renove, no sé si os acordaréis todos, que antes cuando tirábamos un coche a chatarrar,
sí,
tenías una ayuda para comprar uno nuevo porque emitía menos CO2. Bueno, pues ahora todas las ayudas están vinculadas a que los coches que compremos sean eléctricos puros o híbridos enchufables. O sea, que tiene que tener una conexión a la energía, a la electricidad, fijo. Y las ayudas pueden ser hasta de 7.000 euros. Pero ya no solamente son para la compra del coche, sino para la instalación en mi casa, por ejemplo, de un wallbox del que hemos estado hablando, ¿sí? de ese punto de carga, también las ayudas van hacia ahí. No solamente la compra, sino la instalación del enchufe, por decirlo de alguna forma.
A ver, nos escribe en el WhatsApp un oyente de Sestao, Sonia, dice que se pierde mucho con este tema y pregunta, ¿qué me recomendarías comprar para ir a diario de Sestao a Algorta? No es mucho recorrido, y un par de veces al año, un viajecito a Extremadura, alguna escapadita al año por Cantabria, bueno, poca cosa en definitiva. Dice que no tiene garaje para enchufar, ¿qué le recomendarías?
Vale. La compra inteligente, desde luego, hubiese sido un eléctrico. Digo inteligente, pero quizá si tiene esos temores, esos miedos todavía, el paso previo al eléctrico es el híbrido enchufable. Ahí, en ese caso, va a estar tranquila cuando vaya a Extremadura, va a estar tranquila en el diario porque va a utilizar únicamente el motor o la batería eléctrica, o sea, va a tener prácticamente consumo cero, y lo único que sí necesita es tener un punto donde poder cargar esa batería. Esas baterías que son de 60 kilómetros se cargan en poco tiempo, pero viene el garaje propio que me ha dicho que no tiene, ¿no?
No.
También podría utilizarlo como un motor de combustión normal y cargarlo cuando vaya a hacer las compras dejando cargar y tendría esos 60 kilómetros. Pero yo a día de hoy, siendo ella, y si tiene un poquito de temor, yo me compraría un híbrido enchufable. También tenemos que cambiar el chip de una cosa. Los utilitarios que hemos estado acostumbrados a conducir no va a ser el precio del Ford Fiesta que estamos acostumbrados, entre 2 millones y 2 millones y medio de pesetas antiguas o 15.000 euros. Vamos a pagar un poquito más a día de hoy por los vehículos.
Ya, esto no es el Ford Fee. Ya.
No es el Ford Fee. ¿Qué es lo que sucede? Que lo vamos a ir ahorrando después al día a día, en los mantenimientos y en la carga de lo que es la propia electricidad comparado con la gasolina o el diésel. Estamos hablando de que incluso pues está ahorrando aproximadamente al año, podemos ahorrar un 40% del gasto que tenemos a día de hoy con el vehículo, ¿eh? Un 40% lo vamos a ahorrar con los coches eléctricos. Pero la inversión primera va a ser un poco más alta.
Bueno, pues creo que has ayudado a esta oyente porque nos dice que muchas gracias. Más preguntas. La verdad es que estamos recibiendo unas cuantas. Interesa este tema, ¿eh? Qué duda cabe, y que le interesa a los oyentes. Un oyente dice, Egunon, ¿cómo se explica que marcas como Mazda desarrollen un motorazo diésel de 3,3 litros a la contra del resto de fabricantes, eso sí, con tecnología microhíbrida para poder cumplir etiquetas y demás? Y añade, ¿van en contra de todo o hay algo más? Es que al final se crea cierta confusión para el usuario.
Sí se crea cierta confusión, sí se crea. La microhibridación, como bien ha dicho, es un paso previo, bueno, para no liar, algo muy simple. En la microhibridación el motor siempre va a estar en combustión. Tiene una ayuda de una batería chiquitina que lo que hace es todo el sistema eléctrico del vehículo va a coger carga de ahí. ¿Y cuál es la ventaja? Que tienes la etiqueta eco, no la cero, la etiqueta eco. Entonces los fabricantes, sí es cierto que hemos visto un pequeño hueco ahí para conseguir etiquetas ecos, manteniendo los motores que teníamos entre combustión mucho más limpios que los anteriores. No tiene absolutamente nada que ver el CO2 que sale hoy en día de un motor diésel al de hace 10 años. O sea, es un abismo, así todo todavía ensucia ese motor diésel, sigue emitiendo. Pero sí, hay pequeños agujeros y pequeñas lagunas. Hombre, también existen otras marcas de coches de 500, 600 a gasolina pura. Ya. Y eso yo creo que se va a seguir vendiendo, porque todavía hay muchos enamorados de eso.
Ya lo creo. Otra pregunta, ¿cuánto puede costar una carga completa de baterías en un eléctrico?
Bueno, ahora dependiendo mucho de qué tipo de energía uses, si vas a un cargador de fuera, pero con 5, 6, 7 euros en de casa, tienes la carga llena.
Más preguntas. Yo, Iker, cuando quieras me dices, oye, para allá, que... Pero es que, de verdad, no, en serio, muchas dudas de los oyentes, y oye, si en la medida de nuestras posibilidades podemos aclarárselas, nos dicen, ¿cuánto puede costar un híbrido enchufable?
Vale, gama media. Hoy en día estamos todos muy, 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 muy felices y muy contentos con los SUVs. Son los de moda. Hace 10 años veníamos monovolúmenes como si no hubiese un mañana y ¿sí? Hoy en día vendemos SUV como si no hubiese un mañana. Ford Kuga, en este caso, que es el que posiblemente más volumen nos haga en híbrido enchufable a nosotros. Pues estamos hablando de alrededor entre los 35.000 y los 40.000 euros. Estamos jugando en ese rango, depende del acabado y qué cosas queramos ponerle al vehículo. Entre 35.000 y 40.000 euros. Ahí estaríamos hablando ahora mismo. Si bajamos un poquito y a un utilitario un poco más bajo, pues estaríamos hablando de unos 5.000 euros menos aproximadamente.
¿El precio de recargar? Preguntan por aquí. ¿Cómo va con el precio de la luz?
Pues eso, con el precio de la luz sí, pero con 5 euros tenemos una carga doméstica. En casa tenemos una carga de nuestro vehículo con 5 euros hasta de sobra. No sé, la verdad es que en los exteriores, en los wallbox que están puestos, no sé cuándo será algo más. Estaríamos hablando igual quizá de 10, 11 euros. Pero esos tampoco me coges literalmente porque de esos no os puedo asegurar cómo está.
Venga, dos preguntitas más. Otra duda de un oyente. Mi móvil, dice, lo tengo que cambiar a los 3 o 4 años por culpa de la batería y supongo que la de los coches será parecida. ¿Saldría rentable aún asumiendo que hay que cambiar la batería con el tiempo?
Bueno, a día de hoy, los fabricantes, en este caso Ford, te asegura 8 años la batería o 160.000 kilómetros. La garantía es la garantía de la batería. De la misma forma que lo que es el coche normal tiene 3 años mínimo de garantía, la batería, en este caso, Ford te la garantiza durante 8 años o 160.000 kilómetros. Yo creo que con 8 años y 160.000 kilómetros, el rendimiento de la batería posiblemente no sea igual, va a seguir rindiendo la batería, pero algún día es una pila y al fin y al cabo y algún día A partir de entonces habrá que cambiarlas, claro, sí, posiblemente. Claro.
¿Por qué las ayudas del EVE tardan más de un año? Hombre, pues eso habría que preguntárselo al EVE.
Eso hay, la verdad es que opinión personal, ¿eh? Opinión personal, pero muy, muy, muy personal.
Sí.
Se han visto con una avalancha de casos.
Y además esto es cierto, esto es así. Sí. Sí,
se ha multiplicado por 5 el presupuesto que tenía el gobierno vasco. El año anterior, en el 2021, estaban hablando aproximadamente de 19 millones de euros. Este año están hablando de cerca de 300 millones de euros.
Exactamente, sí. Lo reconoció la semana pasada el gobierno vasco, que hay una avalancha de solicitudes que, bueno, pues que no dan abasto, que están en ello. Y la última, se habla de ahorro. Sabemos que un coche de combustión consume entre 5 y 6 litros a los 100 kilómetros. Eso traducido en dinero son 8 euros a los 100 al precio de la gasolina y un poquito más en diésel. ¿Cuántos euros gastamos a los 100 con un eléctrico? Juega problema, Rubio. No sé si sabrías decirnos más o menos.
Habría que meter alguna variable más, porque no solamente es el precio de la gasolina, también es el precio de lo que consumes de aceite, que tienes que cambiar el aceite al de un año. El coche eléctrico no tiene ese aceite, no tienes que cambiar esos filtros ni ese aceite. Y los frenos vas a utilizarlo mucho menos que en un coche de combustión. Todo eso influye, claro.
Claro.
Entonces, pues estamos hablando de mínimo, que te ahorras un 40% de lo que te cuesta el coche a la semana, te costaría un coche eléctrico a la semana. El gasto, más o menos, se calcula así.
Vaya, bueno, pues ahí está el cálculo. Como ves, Iker, el tema interesa, ¿eh? Y mucho.
Sí. Sí, ¿quién iba a decirme a mí hace 20 años que iba a estar vendiendo? Llevo 20 años en la marca.
Sí.
Como dice alguno, yo soy forense, ¿eh? No me dedico, pero soy forense. Llevo 20 años en Mintegui y estoy encantado, y sí, espero seguir encantado y jubilarme aquí, pero ¿quién me iba a decir a mí hace 20 años que iba a estar hablando de coches eléctricos?
¡Ojo que sí! Sonaba a ciencia ficción y todavía a algunos le sigue sonando a ciencia ficción. Iker Aguirre, for Mintegui en Leioa, eskerrik asko por aclararnos tantas dudas. Un saludo.
Eskerrik asko, soy Chema Tairantzu, eta venga, beste guztioi.
Agur, bai.
Agur, berbat.